Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con el ciclo Letra y Música, que como ustedes saben, ofrece composiciones musicales que tienen que ver, inspiradas o atadas, al mundo de la literatura. Hoy vamos a compartir con ustedes música de Tchaikovsky, que fue un compositor precisamente muy comprometido con lo literario, por varias razones, por las óperas, por la música de ballet. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero antes vamos a dejar que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que nuestra intención nuestra se concrete sin dificultades. Decíamos antes que Tchaikovsky es uno de los compositores rusos cuya vinculación con el mundo literario es más notoria e importante. Lo decíamos a propósito de sus óperas, a través también de sus obras destinadas a la escena, el ballet, y también una serie de oberturas y fantasías orquestales en las que, refiriéndose a temas literarios, no emplea nada más que la música. Oberturas de conciertos como Francesca da Rimini sobre el personaje de la Divina Comedia de Dante, Hamlet de Shakespeare. Hay varios ejemplos. Y hoy vamos a elegir justamente Romeo y Julieta, que es una obra temprana, es del año 1869, tenía entonces 29 años Tchaikovsky, y el grupo de los compositores rusos escuchaba muchas veces a Balakirev. Balakirev le sugiere a Tchaikovsky la composición de una obra referida a Romeo y Julieta, y sin proponérselo pone en el camino de Tchaikovsky un tema que para él ha sido y será siempre muy importante, que es el tema del destino. En el caso de Romeo y Julieta, la famosa pieza de Shakespeare, el destino está presente en ese amor fatal que une a dos familias enemistadas, en las personas de Romeo y Julieta. En consecuencia, el tema del fatum, el tema del destino, que tendrán Tchaikovsky numerosas versiones, inclusive hay precisamente una obertura de concierto que se llama así, Fatum, destino, encuentra aquí en la trama, en el argumento de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, un apoyo que da lugar a una obra espléndida desde el punto de vista musical, extensa, dura unos 20 minutos, donde están retratados los personajes más importantes, Lorenzo, el sacerdote que casa a Romeo y Julieta, la pugna de las dos familias, el carácter dramático de ese enfrentamiento, el amor de ambos protagonistas en una melodía hermosísima que aparece también. Sí, hay una especie de caracterización sonora de los nudos y aspectos fundamentales de la pieza de Shakespeare. La versión que vamos a escuchar de la fantasía orquestal Romeo y Julieta pertenece a la Orquesta Real de Ámsterdam, la Concertgebouw, dirigida por Bernardo Haitink. Suena así. Este comienzo solemne en los vientos de la orquesta que evoca el canto religioso de la Iglesia Ortodoxa Rusa retrata a Fray Lorenzo, el amigo de los protagonistas y además el sacerdote que los casa. Este nuevo tema, en la cuerda grave que despierta los cornos en este llamado, sigue la cuerda aguda, violines, y pinta el fondo dramático de la historia, progresa aquí, hermoso tramo modulante, armónicamente muy interesante. Formidable instrumentación, cornos, metales, madera, flautas, oboe, cuerdas también. Acordes, realmente. Y aquí, ahora, el tema tempestuoso y dramático. A partir de este pizzicato se va a representar el conflicto. El enfrentamiento de las dos familias. Pasaje que crece, amenazador. Y que a pesar de que está insinuado en el fondo el tema de Fray Lorenzo con su carácter religioso, fue conducido al estallido que retrata la pugna de las dos familias. Aquí otra vez el tema del destino, el fatum, cornos en el fondo de la orquesta, cuerda que responde. Y de pronto detrás de esta nota aguda de los violines, que sigue de este modo, con llamado de cornos, progreso armónico, de una manera súbita se va a estallar el pasaje dramático que retrata el enfrentamiento de las dos familias. Pasaje conduce directamente a Montescos y Capuletos. Enfrentamiento, tono amenazador, dramático, creciendo. Conflicto. Este tema grave en la cuerda que es el fatum, el destino. Otra vez creyendo. Que conducirá otra vez al estallido del enfrentamiento de las dos familias. Creyendo. Creyendo. Respuesta dramática, se va estrechando el proceso armónico y estás aquí. clarísimo cómo el trámite musical ahora es convulso, retrata enfrentamiento, confrontación, división, dos grupos orquestales que se responden. Hace la paz, y de esa paz, en claro contraste contra el conflicto familiar, como una flor que sobrenada la corriente tempestuosa, aparece una bellísima melodía de las más hermosas que imaginó Tchaikovsky, retratando el amor de Romeo y Julieta. En la cuerda va a aparecer los violines, aquí está, violines, chelos, vuelve la melodía nuevamente, una gran belleza, es un canto realmente de un lirismo poético. Flautas, corno, estupendo de los cornos, fundido con las maderas, arpa, cuerda, que diluye el pasaje. Calma desaparece y retorna el tempestuoso motivo que retrata esa confrontación de las dos familias. Pero todo esto resuelto en estupenda música, ¿eh? Los violines que insisten en esa nota repetida. Va a volver el tema lírico del amor de los dos protagonistas aquí. La capacidad de canto que refleja la orquesta en estos pasajes. El tema lírico cantado por toda la orquesta es un efecto realmente muy hermoso. aquí el desenlace final, evocación del tema del amor, sobre un ritmo y una pautación que sugiere la marcha fúnebre, el cierre dramático de la tragedia. Pizzicato de la cuerda. Pizzicato de la cuerda que engendra estas respuestas, son jirones del tema original, tan melódico, ahora desgarrado y muriente. En un clima casi religioso que evoca al comienzo el retrato de Fray Lorenzo, se cierra la fantasía sinfónica Romeo y Julieta. Maderas y metales juntos. El color de la flauta que sobresale ahora, el arpegio de la arpa y el regreso del tema lírico que se sobrepone a todo, al destino, al odio de las familias, el amor de Romeo y Julieta. Escuchado Obertura Fantasía Romeo y Julieta según Shakespeare de Tchaikovsky, interpretada por la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Bernardo Haitink. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Es también Balakirev quien propone a Tchaikovsky que escriba sobre Manfredo de Byron. El poema dramático de Manfredo es una obra muy típica del romanticismo y de la personalidad convulsa del autor. Se dice que el personaje de Astarte, que aparece contrapuesto al de Manfredo en la pieza de Byron, corresponde en la vida real al amor que cultivó el poeta por su hermana. Recuerdo que el texto dice en un momento: a quien amé, no como debía haber amado. Una referencia al incesto, si esto es así como recuerdo mis tiempos de estudiante de literatura. Pero en todo caso, el poema que ha conmovido muchas plumas sinfónicas, hay una obertura Manfredo de Schumann excelente, maravillosa, y ahora esta sinfonía Manfredo de Tchaikovsky que tiene 4 movimientos. Pero para no cargar las tintas con lo dramático, vamos a escuchar de esta sinfonía que tiene 4 tramos, que están precisamente anotados por el propio Tchaikovsky, una especie de programa contando de qué trata cada pasaje. En este tercer tiempo, que es un andante con moto que yo propongo escuchar, se trata de una pastoral de la vida simple, libre y pacífica de los montañeses, puesto que el escenario que se desarrolla la obra de Byron El Manfredo son los Alpes. Marco naturalmente romántico, las grandes cumbres nevadas, sirviendo de escenografía a la pasión y al alma desgarrada del protagonista. Pero aquí la pastoral justamente tiene la luminosidad y la calma que hace pensar un poco en la escena de campestre de la Sinfonía Pastoral de Berlioz. Es el retrato romántico de la naturaleza, poético, fresco, grato de oír. Vamos a escuchar, por lo tanto, la Sinfonía de Manfredo de Tchaikovsky, el tercer tiempo, andante con moto, pastoral, vida simple, libre y tranquila de los montañeses. Suena así. Desde el comienzo, el clima pastoril, en esta presencia de las maderas que cantan, sostenidas por la cuerda, una melodía simple, diáfana, que los cornos comentan ahora, pero otra vez flauta, oboe, maderas, retoman con el clima fresco, pastoril, el retrato de la naturaleza. Naturaleza calma, no tempestuosa. Música sugiere ecos, respuestas, como si las cumbres repitieran, como sucede en la realidad, los sonidos que sobre ellos rebotan. Todo es luminoso, pacífico, calmo. No hay conflicto aquí. Es la vida simple y natural de los montañeses. Que se dejó ir y que todo es bucólico, todo es asociable fácilmente con el clima que la música quiere retratar, la vida tranquila en las cumbres de los montañeses. Algunos asomos de la personalidad dramática de Manfredo que acabamos de oír rápidamente desaparecen y vuelve el clima pastoral a reinar en esas maderas, las flautas, para hacer todavía más pacífica la evocación de este clima montañés, una campana eventualmente de una ermita se deja oír. Claro, clarísimo, que en el drama de Byron, la figura tempestuosa de Manfredo se contrapone por momentos a este pasaje de simple vida sencilla, lejos del alma atormentada del protagonista, mostrando la otra cara posible de la vida, los montañeses, los campesinos, en contacto con la naturaleza, en una relación abierta y franca, sin conflictos. Y es la flauta la que cierra con su nota diáfana el movimiento. Hemos escuchado de la Sinfonía Manfredo de Tchaikovsky el tercer tiempo, andante con moto, interpretado por la gran orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por el maestro Kurt Masur. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otro tipo de música. Amigos, hoy Siempre Vivas recibe una de las grandes voces femeninas del tango, Mercedes Simone. Habría que hacer un día un repaso de esas grandes voces femeninas que le dieron al tango, junto a Rosita Quiroga, Libertad Lamarque, Mercedes Simone, y algunas más sin duda, si me estoy olvidando nada menos que de la ñata gaucha, es decir, Azucena Maizani. Tuvieron un carácter especial, porque el tango La Voz Femenina es el tango de otro modo. Y Mercedes Simone, que a quien pude escuchar en vivo y en personalmente hace muchos años, muchísimos años, y no me olvido de esa única vez que la pude ver en el palco de Tupinambá, era una mujer muy hermosa, además, un tipo criollo, grandes ojos negros, vestida además con un lamé brillante negro, parecía una sirena, y en el palco del Tupí cantó. Y no me puedo olvidar de esa, yo era un adolescente, 17, 18 años, y no me olvido más de esa Mercedes Simone, física y vocalmente espectacular. Vamos a escuchar entonces Calla Corazón, un tango cuya música es de Enrique Delfino y la letra Rada. Un Rada que no es nuestro Rado, por supuesto.
Quiero ahogarte en mi recuerdo, sepultarte en el olvido, no acordarme de qué has sido para mí luz y ternura, fundirte en la noche oscura de mi olvido sin piedad. Reaccionar de mi locura y borrándote de mi alma, ver si puedo hallar la calma. Calla corazón, tan grande y triste sin fe ni bonanza, viento de traición, cual que apagó la luz de tu esperanza. Ya te quieres seguir latiendo sin paz y alegría, calla de una vez y a nadie digas tu oculto dolor. Como un manto de tristeza, la soledad gris y fría va recubriendo mis días y plateando mi cabeza. Hoy ya tengo la certeza de que nunca volverás. Y la angustia me atraviesa al pensar que te he querido y tan fácil te he perdido. Calla corazón, tan grande y triste sin fe ni bonanza, viento de traición, cual que apagó la luz de tu esperanza. Calla que querés seguir latiendo sin paz ni alegría, calla de una vez y a nadie digas tu oculto dolor.
Hemos escuchado a Mercedes Simone en el tango de Rada y Delfino, Calla Corazón. De este modo hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy y tenemos la esperanza de que ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo como para poder invitarlos con éxito a un encuentro para un programa semejante el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta la semana que viene, amigos.